Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. El último día estuvo dedicado a unas cuantas películas que nos gustaban mucho. Recordamos así alguna un poco por encima: Show de Truman, Interestelar, El Bosque,
El Laberinto del Fauno.
El Laberinto del Fauno. Y lo vamos a dedicar a un tema, bueno, que viene mucho al pelo por la fecha en la que estamos. Hoy es día 14 de febrero, día de San Valentín. Y como no podía ser de otra manera, el programa va a ir de...
pues de cine romántico, cine de amor.
Bueno, voy a presentar. Roberto, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, Edu, aquí estamos una semana más en Descubrir el Séptimo Arte.
Bueno, me ha gustado mucho la definición que leí el otro día, algo así que decía que los Días de los Enamorados, o el Día de San Valentín, no solamente es el Día de los Enamorados, sino también es el Día de la Amistad. El Día de la Amistad y del Amor.
Ah, pues claro que sí, claro que sí.
Entonces, bueno, vamos a celebrar aquí hoy nuestro amor, claro, en el sentido de amistad, de compañerismo también. Y bueno, vamos a pasar un programa agradable hablando de ese cine pasteloso que tanto también se ve con nuestras mujeres o novias.
Claro, y que a nosotros también nos gusta, que a veces nos cuesta un poco reconocer que también nos gustan las...
No.
Tú no lo reconoces, no, sí. Reconócelo, Edu, que yo sé que también te gusta el cine de amor, claro que sí, ¿por qué no?
Nos gusta. Así que sí, comenzamos en este día de San Valentín y cine romántico. Bueno, pues vamos a ponernos románticos. Aquí vamos a empezar hablando de algunas películas que entrarían dentro de este género y que son pelis que, bueno, que nos hacen enternecernos un poquito. ¿Cuánto de romántico tiene Amélie?
Pues un poquito, ¿verdad? Hemos hablado ya varias veces en varias temáticas de Amélie, claro que sí.
Sí, yo creo que el cine romántico, una de las cosas que también nos viene un poco a la cabeza siempre que comentamos, esa música, ¿no? Que cuando hay la escena de amor en la que suena cierta canción, te empieza aquí a salir un montón de sentimientos. Y muchas veces recordamos esa escena del beso de tal cuando sonaba la canción tan bonita de... ¿verdad?
Bueno, es que el beso, vamos, que podríamos dedicar también... se me ha ocurrido un programa...
¿Besos de cine?
A besos de cine. Daría para un programa.
Pues también. Yo creo que si quieres lo hacemos un poco hablando de películas que de alguna manera hemos visto, conocemos. Películas románticas, películas de amor. Las mejores, las peores. Bueno, las que nos sugieren algo, las que a nosotros nos llamen la atención. Robert, cuéntanos un poquito.
Claro que sí, pues nada, lo primero que tenemos que saber es si estamos enamorados, Edu. Entonces yo te voy a dar aquí una especie de síntomas y a ver si nos reconocemos.
Fantástico.
Pues Edu, sientes a veces palpitaciones, se te ruborizan las mejillas, tienes una pérdida del sentido de la realidad, aumenta tu dopamina, generas mucha serotonina, felinamina, dopamina. Si te pasa todo eso, Edu, ¿estás sintiendo todo eso?
¿O muchas
lo sientes
veces, sí,
muchas
sí,
veces?
Sí, sí.
Eso significa que estás enamorado. Entonces, ¿estás preparado para ver las películas que vamos a recomendar hoy aquí? Bueno, de hecho, está demostradísimo que si estás enamorado, de hecho, se activan unas zonas del hipotálamo, unas áreas del hipotálamo que habitualmente se tienen un poco menos activas. Así que estar enamorado es bueno incluso para ser más inteligente.
¿Ah, sí?
Sí, ahí lo dejo.
Así pensaba yo. Tú también tienes que estar enamorado, pues somos tíos bastante listos.
Muy inteligentes y muy enamorados los dos. No el uno del otro, bueno, un poco sí. Pero
el lado fraternal, la amistad.
Exacto, exacto. Pero sí, el cine romántico. Pues mira, ay, qué buena. Es que al final la música siempre es la música. otra vez nos teletransportamos, ¿verdad? Con solamente dos notas. ¿Cuál es esta película, Edu? Cuéntanos.
No sé, a mí me sugiere esta escena Los pétalos de rosa cuando está se enamora de alguna manera, es un enamoramiento.
Sí, de alguna manera.
Enamoramiento, yo creo. No intelectual o lo que sea, pero bueno, puede ser incluso un amor tipo adolescente, ¿no? Sin ningún tipo de sentido. De American Beauty, American esa película Beauty. Que es una de mis pelis favoritas, hemos hablado tantas veces, Kevin Spacey. Qué música, que bueno, no vamos a entrar. De hecho, esta película no la podemos considerar como una película de amor o película romántica, pero tiene ahí algún toquecillo.
No exactamente.
Cuéntanos, Robert.
Pues nada, yo creo que podríamos hablar así como agrupar un poco, ¿no? Porque yo creo que hay, dentro del cine romántico, hay como distintos grupos, ¿no? Podríamos hablar quizá de comedia romántica, pues una película de lo que se desarrolla una historia de amor y que se dan situaciones pues muy divertidas. Es verdad que luego normalmente a mitad de la película siempre hay algún giro así más dramático
que se enfadan.
Que complica todo, eso es, se enfadan, pues se enteran que están casados, no sé, pasa algo, pero bueno, siempre pues te ríes y es divertida. Y por supuesto acaba bien. Estas películas sabes que acaban bien sí o sí, siempre. Luego otro tipo de amores, que son a lo mejor amores más imposibles, que tiene un toque más dramático quizá desde el principio. Y que no necesariamente tiene que acabar bien. De hecho,
muchas veces
estas películas no acaban bien. Y luego, bueno, pues a lo mejor películas de amor ahí que tienen un toque más de thriller. Pero bueno, si es que al final el amor está presente en prácticamente todas las películas. Aunque a lo mejor no sea el tema fundamental, pero es que hay muy poquitas películas en las que no se hable un poco de amor, ¿no? Que no sea de una manera principal. Pues no sé, es que La vida es bella, por ejemplo.
Sí.
Es una película de amor.
Es un dramón, pero bueno, es una película de amor puro.
Pero es que hay un amor ahí infinito hacia su mujer, hacia su hijo.
Sí.
Pues es que, bueno, pues es una película de amor de alguna manera. No sé, pues yo tengo aquí puestas algunas así de las que podemos hablar, que yo creo que todos hemos visto, ¿no? Pretty Woman, por ejemplo.
Hombre, mira, le iba a nombrar Pretty Woman. Es de las prototípicas comedias románticas, ¿no?
Exacto. Comedia romántica, bueno, protagonizada por una pareja pues muy de cine, ¿verdad? Julia Roberts, la novia de América.
Y Richard Gere, como decía mi abuelo.
Y Richard Gere, que son, bueno, pues Edward y Vivian, ¿no? Una historia muy sencilla. Fíjate, yo esta película la fui a ver, yo creo que tenía 13 o 14 años, y las dos veces que intenté ir a verla, no pude verla porque estaba llena. O sea, es una cosa que ahora es prácticamente imposible que pase.
Peli, cada vez que la echan en la tele... Creo que es prime time.
Sí. La han echado 100 veces.
Y todo el mundo la ve cuando...
Sí. Pero digo, más haciendo zapping. Ah, pues mira, y justo ¿sí? te enganchas, la hemos visto 1000 veces. Recordamos diálogos de manera perfecta. Pero bueno, es una película muy bonita. Un argumento muy sencillo, ¿verdad?
Tengo pasta gansa para gastar.
Exacto. Qué buena es esa parte.
Quiero que le hagan la pelota. Está usted guapísimo, señor. Y dice, a mí no, idiota. A ella,
sí. Y bueno, yo lo revés ahí que está guapísima, ¿verdad? Bueno, y él también.
Sí, pero eso no lo podemos decir. Somos muy machos. Nosotros no podemos decir que Richard Gere es guapo.
Estaba guapo, Edu, hay que reconocerlo.
Venga, vale.
Y bueno, pues una trama pues muy sencillita, ¿no? Pues Edward, ¿no? Creo que se llamaba Richard Gere. Pues es un millonario que de pronto pues decide contratar a una prostituta y se enamoran. Se enamoran, pasan una semana juntos y entonces, bueno, pues se van relacionando, van sucediendo cosas de manera que, pues al final surge el amor. Tiene ahí, como digo, en las comedias románticas su toque dramático cuando parece que se van a separar y, bueno, pasan cositas y una banda sonora también muy mítica. Pretty woman, walking down the street, pretty woman. The kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman. I couldn't help but see, pretty woman.
Vaya musicote, ¿eh?
Vaya temazo.
A mí me encanta, la toco con la guitarra, muchas veces el riff y tal. Es que me encanta Roy Orbison. Además, qué voz aterciopelada. Qué gran... Que ahora no se pueden decir piropos a las mujeres. Evidentemente a la mujer de por ahí no, porque está machismo, lo que tú quieras. Pero a tu mujer, o a tu novia, a tu pareja, decirle algo bonito, decirle un piropo, qué guapa eres.
Claro que sí.
Qué mujer bonita, pretty woman.
Sí, sí.
Y esa canción a mí me parece que es preciosa para el amor. Me estoy poniendo tierno.
Claro que sí. Ah, es un temazo, ¿eh? La banda sonora de Pretty Woman es un temazo.
Efectivamente. Y además es una canción también alegre que te hace vibrar.
Muy buen rollo.
Vamos a seguir hablando un poco de comedias románticas. Eso de la comedia romántica, como decía Robert, que tiene un prototipo, ¿no? Una serie de recetas que se tienen que cumplir. Si no, no es comedia romántica. Te tiene que hacer reír. Te tiene que hacer llorar. Te tiene que poner tierno cuando te tiene que poner tierno y te tiene que enfadar cuando te tiene que enfadar. Yo creo que eso es la receta de comedia romántica. Vamos a hablar de algunas más, nombrarlas, luego si quieres nos detenemos en alguna. Julia Roberts, La novia de América, ¿cuántas películas ha hecho de comedia romántica? Vamos a hablar de La boda de mi mejor amigo.
Sí, bueno, está ya ahí con Meg Ryan, que son las dos que más han hecho, pero...
Notting Hill, con el gran Hugh Grant también, que ahora le relacionamos también. Hugh Grant es otro actor de comedia romántica tipiquísimo. Lo Factually.
Sí, el diario de Bridget Jones.
Mitiquísima. Que lo hace muy. Hace de capullín, muy bien. Un montón de pelis, ¿no?
Bueno.
Cuatro bodas y un funeral.
Sí, algo pasa con Mary, divertidísima también.
También. Bueno, tenemos un montón. El diario de Bridget Jones. No sé cuántas películas, 10 razones para odiarte, amigos, demás.
Tienes un email, me acuerdo también.
Tienes un email con Meg Ryan, precisamente.
Meg Ryan y Tom Hanks.
Luego, algunas, como por ejemplo me han sorprendido, que no son la típica comedia americana, es otro concepto, la de Mi gran boda griega.
Sí.
Divertidísima, sí, sí. Divertidísima. Yo no me esperaba mucho de la película y cuando la vi me pareció súper divertida. La familia de ella, ¿no? De los griegos estos que son tan extrovertidos, tan de todo, ¿no?
Tan peculiares.
Y ellos que son, me parece que es una familia, no sé si son judíos o algo así, son un poquito mucho más tímidos, más... Y está muy simpática. Ahora han hecho una segunda película, una Mi gran boda griega 2, que no la he visto.
Yo tampoco.
Me da un poco de cosilla porque... Tengo muy buen recuerdo de la primera, entonces no sé si la va a desvirtuar de alguna manera, ¿no?
Es muy probable.
Suele pasar que se cogen cosas como películas que estaban bien y las revisan y las estropean.
Es verdad.
La economía...
Hay otro actor que, fíjate, que tampoco encasillaríamos o tampoco pensaríamos en él para un actor de comedia romántica y hace dos que se me vienen a la cabeza muy buenas, como Jack Nicholson, que tiene Mejor Imposible, que es fantástica... Muy divertida, que se ganaron, si te acuerdas, mejor Oscar a mejor actor y actriz.
Bueno.
El año de Titanic.
Es que vaya película.
Con Helen Hunt, creo que era, ¿no?
Sí, Helen Hunt.
Y Jack Nicholson. Y luego, cuando menos te lo
Cuba
esperas.
Cuba Gooding Jr., se trabajan Greg Kinnear también. Que hace. Bueno, tiene un par de cosas que hay que no decirlas. Frases de cine. La frase esa de cuando están en el bar y entonces él le dice una cosa horrible. Y entonces ella se va y le dice, hazme un cumplido, Melvin, y le empieza a contar un rollo, bueno, llevo meses tomando pastillas, tomo medicación, no sé qué, no sé cuánto, entonces se deja de tomarla y tal. La tía se queda comiendo, ¿qué me estás contando? Y dice, me voy ya, dame un cumplido. Y dice, bueno, a fin de cuentas, dice, he vuelto a tomar la medicación. Y se queda así y dice, bueno, lo que te quiero decir es que tú haces que quieras ser mejor persona. Básicamente ese es el concepto. Tú haces que quieras ser mejor persona. Me parece un cumplido espectacular. Luego, acto seguido, la caga de otra vez.
Bueno, ya sabemos
y que... le dice, a mí me hacen ponerme de punta en blanco y tú puedes ir de estar por casa. Y ya, claro, la muchacha pues ya se enfada. Sí. Más.
Sí, tenía otra muy desafortunada también. Cuando
y luego tiene una muy buena.
Cuando le dice algo así como... ¿Cómo...? Le dicen, le preguntan, Jack Nicholson es un escritor y le preguntan algo así como...
¿Cómo describirás a la mujer?
Sí, y piensa...
Piensa en un hombre, quítale la sensatez.
Y la sensibilidad, y no sé qué. Eso es, sí, algo así.
Y luego tiene la...
Muy desafortunada.
Otra afortunada. Muy buena, muy graciosa, que esa es un poco fea, un poco fuerte decir quizás, ¿no? Pero lo de... cuando les presenta a él y a ella, que van a hacer un viaje juntos para pedirle dinero a los padres de él.
Sí.
Y les presenta y dice... Carol la camarera, Simon el mari...
El gay.
Mariposita. Y le dice eso, entonces bueno, todo un poquito desafortunado por parte de Nicholson, pero muy, muy simpática.
Y qué cariño se le coge al personaje, ¿verdad? Pues sí, Mejor Imposible. Y luego, bueno, otra muy divertida también de Jack Nicholson, que es Cuando Menos Te Lo Esperas.
Bueno.
De Jack Nicholson, Diane Keaton.
Diane Keaton, y esa película es fantástica.
Y un jovencísimo Keanu Reeves, haciendo de médico. Muy, muy divertida, Jack Nicholson, que es un pieza, ¿verdad? Un crápula que no hace más que, pues, que liarse con chicas jóvenes.
Es que buenísima.
Es buenísima. Entonces,
yo la considero... A mí, la primera vez que la vi, yo quería ver Mejor Imposible, otra vez. Entonces me decepcionó un poco porque dije, no es tan buena como Mejor Imposible. Pero luego la he vuelto a ver con el tiempo y dije, es que es otra película.
No es tan buena, pero...
Es que es otra película.
Es claro, por supuesto. Es otra película.
Claro.
A mí me gusta más Mejor Imposible, pero...
Sí, pero es que no es el mismo rollo, o sea...
Pero es que es muy divertida.
Mejor Imposible... La de como... Cuando menos lo esperas, es una comedia romántica. Al uso.
Sí, sí.
Mejor Imposible no es una comedia romántica.
No.
Es un drama, comedia, otra cosa.
Sí.
Que tiene su romanticismo, tiene tal, pero no va de eso. Es como incluso una crítica, o crítica, o porque el tío es un... ¿Cómo se dice? Es un... Voy a decir compulsivo.
Tiene enfermedades, un TOC. Un trastorno obsesivo-compulsivo.
Y es una forma simpática también de explicarte cómo convives con eso.
Sí, acuérdate cómo recogió el Oscar. Se levantó y fue de puntillas sin tocar los bordes de los baldosas.
Es que vaya personaje cine.
Muy divertido.
Súper característico que ha dejado... Fíjate que no es una película de las más importantes de la historia del cine, pero ese personaje de Melvin Youth, me parece que se llama, el personaje, espectacular.
Sí. Y luego, pues eso, Cuando menos te lo esperas, muy gracioso. Jack Nicholson, pues un crápula que no hacía más que liarse con jovencitas. De pronto, bueno, pues se va un fin de semana con su nuevo ligue. Y bueno, pues pasan cosas.
Y aparece Diane Keaton.
Vamos.
Inteligente, escritora.
Un mujerón, que además es bellísima a pesar de su edad. Y bueno, pues aunque no encaja en su perfil, pues se van conociendo y sean situaciones muy divertidas. Y es una comedia romántica, pues para pasar un buen rato. Y
sí, también te hace ahí reflexionar un poco.
Muy recomendable. Sí, claro que sí. Sobre, o sea, pues eso también, esos estereotipos, ¿no? Y la belleza siempre tiene que ser joven.
Eso
y
es.
Bueno, es muy recomendable.
Sí.
Muy divertida. What do I see? Is she walking back? Bueno, hemos empezado con las comedias románticas, que evidentemente son muy divertidas. Y sinceramente, a mí este tipo de películas no me importa nunca verlas, porque me hacen pasar un buen rato y me hacen sentirme bien. Entonces... Sí, son además películas que tampoco hace falta que las veas enteras.
No.
Si te pasa que de pronto haces tapping y pillas una de estas películas cuando llevan 20, 30, 50 minutos empezadas, bueno, son 90 minutos, 100 minutos de película, pues te enganchas y pues te la ves muy a gustito, ¿verdad? No es un cine ligero, pero que es, bueno, pues nos hace pasar un buen rato, que también es lo importante. No uno está preparado para ver La vida es bella todos los días, que es un peliculón, pero que es un drama que oye, que...
Sí, la primera parte es una película preciosa, pero luego, ¿verdad que...?
Claro, que es fantástica, pero bueno, pues que pues a lo mejor ves, luego hablaremos, ¿no? Otras películas, lo factual, y no sé, ves otras películas. Y bueno, pues pasas un buen rato, te ríes y bueno, pues educas el corazón también.
Totalmente. Me gusta mucho esta canción, que es famosísima, pero en la película de Love Actually la versionan y la hace Bill Knight, y es que es graciosísima. Christmas is all around me and so the feeling grows. It's written in. Esta peli de Love Actually fue un experimento ahí que hicieron, bueno, experimento, de experimento nada, o sea, lo tenían muy claro, cogieron a todos los actores británicos, así de renombre, Liam Neeson, Hugh Grant, se me van a olvidar, ahora pues lo tengo puesto, en Keira Knightley, el actor este de... Salía el de Walking Dead, el que hace de Rick.
Sí.
De jovencito, bueno, un montón de actores que se me olvidan, pero bueno, genial. Esa película, Emma Thompson, el que se murió, el que falleció, el Snipper, ¿no? El de, bueno, el de Harry Potter, el...
Ah, sí, sí.
Que no me acuerdo ahora su nombre, pobrecillo. Sí. Esta peli es un puntazo. Todas las navidades, se lo está comentando a Robert aquí en off, la vemos mi mujer y yo y nos encanta. O sea, pasamos un rato súper agradable. Y eso, y además te hace reír, te hace llorar, tiene de todo. Es súper, súper recomendable. Bueno, ya así de este género de comedia romántica, bueno, podemos hablar también de Holidays, que es una peli que trabaja este amigo que decías tú antes, que la tengo aquí, Jude Law, Cameron Díaz, Kate Winslet y Jack Black. Entonces, la premisa de la película es sencilla, es Cameron Díaz y Kate Winslet, cada una vive en un sitio, una en la zona de nieve, de frío, y la otra vive, me parece que en Los Ángeles, una zona de calor. Entonces deciden cambiarse la casa. Y entonces, cuando va Cameron Díaz a casa de Kate Winslet, pues conoce a Jude Law, que creo que es su hermano, y cuando Kate Winslet va allí a la casa de tal, pues conoce a Jack Black, que es un músico, tal, tal. Bueno, y surge ahí pues las chispitas y las cosas. Y es una peli pues también muy, muy agradable, muy divertida y recomendable. Quizás menor, no es de las grandes películas, ¿no? De las que estamos a lo mejor acostumbrados a hablar, pero bueno, muy divertidas. Luego hay películas musicales, Mamma Mía, bueno, mil pelis.
Ah, sí, Mamma Mía también con este hombre ahí...
No, Alec Baldwin.
Sí, estaba pensando en bueno, el penúltimo 007.
Ah, Pierce Brosnan. Sí. Bueno, un montón de pelis. Vamos a pasar, si quieres, a otro género dentro de las películas románticas que no tienen por qué ser comedias románticas y son películas solamente películas románticas que muchas veces, como decía Roberto, como no se pueden cumplir, se convierten en dramas al final. Claro. Porque uno de los grandes dramas es el amar ser y no ser amado, ¿no?
Claro, un poco lo que decimos, los amores imposibles, ¿verdad? Que también es otro clásico. Y bueno, pues de amores imposibles hay unos cuantos también. Pues no sé, desde un poco sutil, un Dirty Dancing, por ejemplo, que también es un poco musical, ¿no? Y una película de baile, un poco de un amor complicado, ¿no? Entre los protagonistas. Pero bueno, se me viene a la cabeza la propia Titanic, que también tiene ahí ese... Esto que dramático, bueno, esta famosísima Crepúsculo, que tiene ese toque de amor imposible, aunque pues me digamos que no es nuestro cine favorito, y bueno, pues una de mis películas de amor favoritas, fantástica, un musical precioso que me encantó, que es Moulin Rouge. Every day I'm loving you more and more. Listen to my heart, can you hear it sing? Come back to me and forgive everything. Menos mal que lo has cortado, ¿eh? Si no nos ponemos aquí a llorar con esta canción.
Moco tendido.
Qué bonita. Moulin Rouge, pues nada, protagonizada por el gran Ewan McGregor y Nicole Kidman. Una Nicole Kidman que yo creo que jamás ha estado tan bella como en esta película. Y bueno, pues inspirada, ¿no? A mediados del siglo XX en París, así un poco pues ese rollo bohemio, ¿no? Ese rollo Moulin, ese rollo Lautrec. Y... Está, bueno, inspirada, ¿no? He leído por ahí un poquito, un poco en La Traviata de Giuseppe Verdi, un toque ahí también de La Dama de las Camelias. Y bueno, pues Christian, Ewan McGregor, se enamora, ¿no? De Satin, que es Nicole Kidman, que es una cortesana que trabaja en el Moulin Rouge, el famoso cabaret, ¿no? Que existe realmente en París. Y bueno, pues esta historia de amor se complica un poquito, ¿no? Porque hay un marqués que recordar, bueno, un duque creo que era. Que se iba a casar con Satín. Y bueno, pues es verdad que es una película muy original, sobre todo el principio. Yo recuerdo verla en el cine y estar los primeros 15-20 minutos diciendo, pero ¿qué estoy viendo exactamente? ¿Qué película tan rara? Y luego la verdad es que La historia es una historia sencilla, pero maravillosa. Una banda sonora fantástica. Son muchas canciones famosas adaptadas al cine. Estoy pensando, o sea, adaptadas para esta película. Estoy pensando en el tango de Roxanne, la canción de Roxanne de
Police.
De Police. Pues la hacen un tango impresionante. The Show Must Go On, The Queen, también fantástica. Bueno, la banda sonora es tremenda. Y bueno, los propios Ewan McGregor y Nicole Kidman hicieron un esfuerzo bastante importante. Cantan y bailan en la película. Y bueno, es una historia de amor con unos tintes ahí un poco dramáticos, pero muy bonita, muy recomendable. Y que además yo he podido ver hace muy poco en el Sinalón. No sé si
¿es sabe, eso, Robert?
La no gente
sé qué
sabe
es
un poco lo que es el Sinalón. Voy a hacer una especie de publicidad. Bueno, pues Sinalón es una cosa que se está haciendo ya hace unos años en Madrid. Mola muchísimo. Bueno, suele ser al aire libre, a veces también dentro de un cine. Entonces, bueno, pues tú vas y es una especie de performance. Suelen poner este tipo de películas un poco interactivas. Entonces, bueno, tú vas allí y te encuentras pues a la entrada a unos actores que están caracterizados de los personajes. Tienen su fotocall, te regalan desde pistolas de agua, linternas o cosas. Y lo que hacen es decirte todo lo contrario a lo habitual en un cine. No hay que estar callado, sino que te enseñan alguna coreografía o cosas que van a pasar durante la película, de manera que cuando las ponen, pues todos nos ponemos a bailar, a cantar durante la película. Entonces mola muchísimo, es muy divertido. Hemos visto Moulin Rouge, hemos visto la de Michael Jackson, el This Is It de Michael Jackson, pero es que también, no sé, Mamma Mía creo que también han hecho, creo que han hecho Gris. Entonces tú imagínate todos cantando y bailando alguna coreografía de Gris en el cine, todo el mundo de pie. Es divertidísimo, divertidísimo. Y bueno, Sinalón. Se hace en la calle Galileo, quiero recordar, y a veces en algún cine. Nada, a lo mejor cuesta la entrada 10 euros. Que no dirías que es una barbaridad. Y bueno, pues hacen este tipo de películas. Y bueno,
qué bueno.
Sí, sí, muy divertido.
Pues hay que ir a verlo, ¿eh?
El sí, encanto, sí, sí, sí. Tiene el encanto del cine. Y bueno, pues muy divertido. Yo me recuerdo estar bailando ahí las canciones de Moulin Rouge y cantando. Bueno, fantástico.
Bueno, la música de Forrest Gump, que no es una película especialmente romántica en sí, pero hay un gran amor. El amor de Forrest hacia Jenny, un amor que pasa el tiempo, pasa guerras, pasa de todo.
Un amor de verdad, ¿eh?
Un amor...
puro de verdad.
Auténtico. Es que, claro, esto... no lo hemos pensado bien. O sea, realmente hemos dicho, vamos a hacer, ya que es el día del amor, de San Valentín, vamos a hacer un cine romántico. ¿Tú sabes la cantidad de películas que hay románticas?
Claro, pues es
te coges
que...
Disney.
Sí, sí,
y,
claro.
Y solo con eso tienes pero, para hacerte 7 programas.
Pero si es que prácticamente todos. Es que El Señor de los Anillos, pues también dice. Si
tiene
es que,
su amor.
Si es que Sam tiene ahí como quiere bueno, a Frodo, ¿no?
Es eso, que... ten cuidado, que es un tema un poco peligroso.
Claro, pero quiero decir que es que al final, ahora en serio, ¿en qué película no, todas, hay una, no hay una historia de amor? O
sea, sí, a lo mejor en alguna. Pero bueno, si no es, como decíamos, si no es un amor en. De un hombre hacia una mujer, bueno, o del tipo que sea, ¿no? Digo, el amor de pasional, ¿no? Puede ser un amor de
amor
padres a hijos, efectivamente. Es. Aunque no es un amor romántico, puede ser un amor de otro tipo, ¿no? De Buscando a Nemo, pues el amor de un padre hacia un hijo, el Rey León, tal. Y luego siempre hay pinceladas. A mí me gustaría que hablásemos también de alguna peli que cambie, que rompa un poco con esto de comedia romántica. Luego están las que son no comedias, sino son dramas. Como puede ser, por ejemplo, Amélie no es una película dramática, pero tampoco es una película cómica. Tiene un poco de todo. Es una película rara. Yo la consideraría película que tampoco sabemos cómo catalogarla. Así, por ir un poco a lo español, ¿cuántas películas románticas, comedias románticas hay en España? Un montón.
Pues unas cuantas.
Ocho Apellidos Vascos.
Y justo lo que iba a decir. Pues Ocho Apellidos Vascos.
Que es de las más representativas de últimamente. Bueno, se nos vienen
un
montón.
Que he pensado yo antes, cuando hablabas de las segundas partes, justo se me había venido también a la cabeza.
Pues mira, digo, yo tampoco la he visto.
No son tan buenas, pero...
Y me da miedecito, verla, ¿no?
Ocho Apellidos Vascos, que también un poco amor imposible, ¿no? Entre un sevillano y una vasca, y bueno, que es muy divertida.
Claro, claro. Bueno, ahora tú contarás alguna cosa más. Yo voy a nombrar así unas cuantas para que no se nos olviden y... Oye, pues no. Shakespeare in Love, ¿vale? Película como muy representativa del amor. Además, el propio nombre, 50 primeras citas.
Sí.
de Adam Sandler y de Drew Barrymore, ¿no? Que ya, ya tiene un problema de amnesia, que se le olvida las cosas, y el hombre la tiene que enamorar cada día. Y no sé en qué momento, no sé si lo pusimos aquí un día en un curso o algo, no recuerdo en qué momento, decían, qué amor más bonito y más puro de una persona que se tiene que esforzar día a día a hacerla enamorar. O sea, realmente el simbolismo es, bueno, es aplastante.
Pero es que así tiene que ser. Yo, vamos...
Que cada día sea... Que todos los días sean los días del enamorado, todas las, como decía Sabina, ¿no? Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel, ¿no?
Es que eso es así. Yo recuerdo, fíjate, una frase de un profesor de filosofía que me dijo hace, no sé, veintitantos años, en precisamente un 14 de febrero, dijo algo así como, bueno, el primer día el primer día que pase y que no os esforcéis por enamorar a vuestras parejas,
malo.
Es el primer día que empezaréis a perderla.
Sí, sí, sí.
Y eso
sí.
Es así.
Totalmente. Ya has nombrado antes La vida es bella, que sí, claro, qué película, ¿no? Es luego casi como película también cómica que te hace reflexionar, pero también es una historia de amor, aunque no sea el motivo principal, Atrapado en el tiempo, El día de la marmota.
Sí, sí, sí.
Bill Murray, ¿no? Hasta que no encuentra el amor, no se encuentra a sí mismo, no hay... El propio Los fantasmas atrapan al jefe, que es la historia de Scrooge, también es una historia de amor de alguna manera. Jerry Maguire, que a mí me encanta esa peli de Tom Cruise, una historia de, sí. De no solo de amor, tiene otras cosas, pero también es amor, ¿no? Al final, una súper típica, bueno, no, a lo mejor no tan típica, a lo mejor no la han visto, pero bueno, muy característica de Ethan Hawke y Julie Delpy, Antes del amanecer, Antes del atardecer y antes o después del anochecer, no me acuerdo los títulos, sí. Pero sabes que han hecho varias continuaciones.
Estuvieron muchos años, además.
Sí, que cada 10 años más o menos hacen una. La primera es del 95, la segunda es del 2004, me parece, 2005. Y el año pasado, o hace un par de años, hicieron la tercera. Para mí la mejor, la segunda es buena, pero la primera es espectacular.
Sí, sí.
Como se conocen ahí en un... No sé dónde están, ¿no? No recuerdo... en Europa, bueno, me parece que se van hacia París y que llegan a Viena y bueno, y se conocen y tienen ahí una historia, pero todo en una especie de, creo que es una noche.
Sí, sí, sí.
Que se conocen, la peli muy interesante y de verdad que es un amor fugado de una cosa puntual, pero bueno, que deja huella al fin y al cabo, ¿no? Luego, bueno, del director de Richard Curtis, del director de Love Actually, Una cuestión de tiempo. Una peli que puede avanzar o me parece que puede viajar en el tiempo, ¿no? No sé si la has visto esta.
No.
Esta la vi en el cine de estreno, también es interesante. Dramón, El diario de Noah.
El diario de Noah.
Pero también una historia de amor muy interesante también para que la vea, para echarse a llorar. Creo que como película de amor, como decías Robert, con un mal sabor, pero película importantísima, Los puentes de Madison.
Sí.
Dirigida por el gran e interpretada por el gran Clint Eastwood y nuestra actriz Meryl Streep.
Exacto, Meryl Streep la tenía en la punta de la lengua.
Que, estaba aquí diciendo,
que antes no me ha salido con Mamma Mía, que es de Meryl Streep también.
No puedo olvidarme de esto.
Sí, sí, sí.
El tío más duro, o de los tíos más duros, junto a Bruce Willis, alguno más, Schwarzenegger y tal. ¿Cómo puede hacer una película con tanta sensibilidad?
Exacto.
Dirigirla, actuarla y es.
Hubo un antes y un después ahí, en... Yo creo que en Clint Eastwood, a partir de esa película.
Sí, Los puentes de Madison, muy bonita, muy triste, pero bueno, a veces la vida es así.
Así es.
Luego también se ha tratado el amor desde nuestro amigo Woody Allen. También ha tocado en Annie Hall, Manhattan, un montón de veces
en
lo ha tocado el amor.
Es
uno de sus temas, aunque no... La película en sí no sea de amor, pero evidentemente está ahí.
Sabes que tienen siempre ese toque autobiográfico y bueno, es que si entramos a hablar de las películas de Woody Allen, también deberíamos casi reservar un día entero.
Hombre, Woody Allen tiene temporada entera. Oye, sí, todas las películas, una por año, imagínate. Luego una peli que me gustó mucho, también, bueno, me viene a la banda sonora, es que está aquí, Memorias de África.
Memorias de África.
También, película. Tristona. Con Robert Redford y Meryl Streep. Es que Meryl Streep ha hecho muchas pelis.
Ha hecho muchas, sí.
Muchas pelis y muchas buenas. Una que me gustó, así muy dulce, como su propio nombre indica, Chocolate, con Juliette Binoche y Johnny Depp.
Yo al decirlo de dulce pensaba que ibas a decir Noviembre Dulce.
Noviembre Dulce, también, que de dulce tiene...
Sí, bueno, de Keanu Reeves y Charlize Theron también.
También es una película. Y luego, como última, que también la recomendé en su día, por el día de nuestros actores favoritos, la peli de Olvídate de mí, que he dicho así... El título es Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Otra traducción literal también.
Que tiene una traducción rarísima y realmente es el eterno brillar en el refugio del pensamiento o algo así, no sé exactamente la traducción, pero es mucho más profundo. Y esta peli de Jim Carrey, Kate Winslet, bueno, Kristen Dunst, Mark Ruffalo y Laya Wood, pero sobre todo Jim Carrey y Kate Winslet son los protagonistas. ¿Qué ocurre si alguien puede borrar sus recuerdos de manera selectiva sobre una persona solamente? No sé si la has visto esta peli.
No.
Hemos hablado alguna vez. Pues bueno, pues Clementine, que es la actriz de, que es interpretada por Kate Winslet, son pareja y decide borrarse los recuerdos de él. Entonces él va a hablar con ella y ya no le conoce. Y él coge un poco por despecho y dice, pues yo voy a hacer lo mismo. Y lo hace. Y bueno, se ve un poco cómo es el proceso y qué es el amor, qué es el desamor, tal. Y me gusta mucho una frase de esta película que está en una cena, cenando en un restaurante, y entonces se fijan las parejas que están cenando y que no se hablan. No sé si te habrá pasado alguna vez que estás cenando con tu mujer y tal, y a lo mejor tú estás hablando con ella tal, y ves que hay gente que está cenando y no hablan
y
nunca.
Que no, y que están con el móvil todo
sí,
el rato.
Sí, sí, pero sí, ni se miran, y cenan y se piran. Y claro, el concepto que usa Jim Carrey, dice, no quiero que lleguemos a ser, dice, no quiero que seamos como esas parejas, tal, dice, no me quiero convertir en un muerto cenante.
Sí, sí.
De muerto viviente, muerto cenante, y me hace mucha gracia. Bueno, me hace mucha gracia, pero vamos, no es para reírse en absoluto. No caigamos en eso.
Bueno, y vamos a hablar de otros tipos de amor también que se dan en el cine y no son quizá los tipos de amor quizá más convencionales, ¿no? Por ejemplo, venía a la cabeza Lolita, del gran Kubrick, ¿no? Basada en una novela de Nabokov y, bueno, pues que fue un escándalo en su momento, ¿no? De pronto su protagonista se enamora de no solo de una mujer más joven, sino muy joven.
Ya.
Menor de edad y bueno, pues que está dispuesto incluso a casarse con su madre para intentar conseguir el amor de la joven. Bueno, del gran Kubrick, ¿no? Ya me da mucho miedo decir mi director favorito. Creo que ya está en la segunda posición. Música fantástica. Es una de Titanic, ¿verdad?
Uf, ¡qué amor!
Sí.
¡Qué amor!
Titanic, que durante muchos años ha sido la película más vista y que yo creo que solo yo y tres más reconocen que nos ha gustado, porque a nadie le ha gustado Titanic,
pero todo el mundo la ha visto.
Pero todo el mundo la ha visto.
Todo el mundo la tiene en su casa.
Y todo el mundo, sí, también la tiene en casa, todo el mundo la fue a ver al cine y a nadie le gusta.
A ver, yo creo que Titanic, y lo digo de verdad, sí, muy muy sinceramente, vamos a sincerarnos ya que estamos aquí. Titanic es muy bonita, pero es muy moñas.
¿Sí?
Que no pasa nada, es muy moñas. Y es una peli que normalmente le suele gustar, y esto lo que voy a decir, a lo mejor me critican, pero le suele gustar más a las chicas, pero no por nada. Que habrá chicos que le guste Titanic, que está genial y no pasa nada.
A mí me encantó Titanic.
Lo digo en el sentido, porque a lo mejor tiene una sensibilidad en ciertos aspectos, o es un amor, que esto es una tontería que voy a decir, pero que a lo mejor los hombres no paramos, no nos quedamos en eso. Pero aún así lo reconozco, me encantan los puentes de Madison. Y a mí y encima es un desamor, pero que me llega, y Titanic también. Pero, y solo pero, quizás no me crea demasiado los factores, que son muy buenos y es un DiCaprio muy guapo, muy joven, pero quizás es lo único que a mí me... la única pega que tenga. Y luego, como es una peli tan sobrevalorada, que ganó tantos Oscar y todo el mundo estaba en boca de todo el mundo y es como de las pelis más famosas, todo lo que toca James Cameron es... cine de estrellato, de dinero, ¿no? Quizás por eso la gente la critica o no la acepta, porque a lo mejor está sobrevalorada.
Es que fíjate que Kate Winslet y Leonardo DiCaprio son... O sea, ¿quién va a discutirles ahora mismo? son actores top totalmente. Lo que pasa es que quizá les pilló demasiado jóvenes y no eran en ese momento lo que son ahora. También, bueno, pues ese año, como comentábamos, pues les tocó bregar con Mejor Imposible. Pues claro, Helen Hunt y Jack Nicholson pues se llevaron el gato al agua. Hombre, es una película que sí, que tiene sus toques lacrimógenos, que tiene ahí, bueno, todo lo que tú quieras. A mí es una película que me parece que está muy bien hecha. Y la historia es verdad que a lo mejor no es tan fácil de... No te la crees tanto, pero a mí me encanta. Me encanta además un poco la historia del Titanic. He estado en la exposición del Titanic, un poco la leyenda, ¿no? Ese contexto en el que está enmarcada la historia de amor a mí me gusta mucho.
No, pero está genial. Al final es coger una historia real, hacer una recreación bastante fiel y de otra manera, claro, contarte la historia del Titanic así de personajes a lo mejor no es interesante. Sin embargo, si te introducen la historia de un amor imposible entre dos personas de dos
clases sociales
distintas, cuando en esa época tanto importaba, ¿no? Y llevarlo de esa manera, una película, bueno, muy... Una fotografía espectacular. Bueno, a nivel técnico es una pasada.
A nivel técnico es impresionante. Es impresionante, sí.
La música es preciosa. No tengo nada que decir. Yo digo quizás que bajo mi punto de vista, para mí, que no significa que... Y todo lo que he dicho antes era un poco broma, ¿no? Para mí es un poco moñas. Para mí. Pero no le quito el valor y no se puede decir que es una mala película en absoluto. Una película bonita, que se disfruta y que... Oye, que ha llevado el cine a mucha gente que a lo mejor... le costaría más acceder al cine, pues una forma también de conocer un poco la historia y tal. Bueno, yo creo que típica película de amor, ¿no? Sí, porque, Titanic, sí. Prototípica y muy buena. ¿Cuántas películas antiguas también hay de romance? Casablanca.
Sí, sí, claro.
Se le da amor también. No,
con frases míticas.
Con frases súper míticas. Lo que pasa es que creo que el cine este de cine comedia romántica, como ha cambiado, como todo el cine cambia, lógicamente, porque... Casablanca parece que no es una película de amor, pero también toda la trama gira en torno a ese amor. Pasa que le podríamos meter dentro también de, a lo mejor, no sé, tiene un poco a lo mejor de toque cine negro, de otros temas, nazismo o tal, bueno.
¿Sigo?
Sí, sí, por favor.
Te iba a decir, bueno, Crepúsculo, ¿no? De la que hemos hablado, que también tiene un toque ahí de amor imposible, ¿no? Entre la protagonista, esta chavala...
Bella.
Sí, Bella y bueno, pues...
Uy,
pues,
yo me la sé.
Pues, yo la verdad es que he visto solo las dos primeras. Y pues ese amor imposible, ¿no? Entre una humana y un vampiro y un licántropo, ¿no? Bueno, pues también está como muy de moda y bueno, ha sido un pelotazo impresionante. Me vine otra película también de amor imposible que también en su momento tuvo mucho impacto, como Brokeback Mountain. Es, bueno, pues un amor imposible, en este caso, sobre un tema quizá un poco tabú, que es, pues bueno, una relación homosexual entre dos hombres, que era algo que tampoco se había visto mucho en el cine.
Yo no me monté, me acuerdo que la vi en el cine en el estreno 2007, no sé qué año fue.
Sí, 2006-2007.
Fui a verla con amigos y tal, y... me quedé un poco diciendo, ¿qué es esto que he visto? Que incluso hasta me... No te digo que me desagradara, pero no la entendí, no me gusta. Dije, esta película está súper sobrevalorada, qué mala, qué tal. Y la he vuelto a ver hace relativamente poco y me ha gustado tanto los dos actores, Jekyll Hyde y Heath Ledger, como se diga, son los dos actores justo que me cuesta decir.
Sí, sí.
Tienen nombres raros.
Sí, Heath Ledger es difícil.
Y la peli... Al final hay que romper un poco esos estereotipos a lo mejor que tenemos a veces o esos prejuicios y verlo como una historia de amor, como puede ser cualquier otra, con sus dificultades y pueden ser otras. En el caso de Titanic, pues, las dificultades son la clase social, en este caso pues evidentemente el amor entre dos hombres que no estaba bien visto en esa época, menos en
un momento en Estados Unidos,
en un
1960, muy rural encima,
profunda,
pues imagínate.
Y bueno, pues es una peli de superación también, o ¿no? De intentar superar eso, no sé, bueno, tiene muchas lecturas. También es una película crítica, también, ¿no? Que rompe un poco, ¿no? Con eso. ¿Alguna más, Robert?
Bueno, nada, pues, Moulin Rouge, La vida es bella, todas estas que
La vida bella,
hemos estado contando de amores imposibles, que tienen ahí su drama y que, bueno, pues que todas estas, sin querer hacer mucho spoiler, pero pues acaban mal, no acaban bien del todo. Aunque es verdad que a mí en concreto me suelen dejar un sabor dulce, un algo, ¿no? Tanto, por ejemplo, Titanic, como La vida es bella, aunque el final no es el final de una comedia romántica, pero te deja ahí un sabor muy dulce en los labios.
Bueno, pues para ir terminando, vamos a acabar un poquito con algo alegre, ¿no? Vamos a acabar...
Hombre, pues sí, claro que sí.
Tristes, al revés, un día del día del amor y la amistad.
14 de febrero.
También hay grandes películas de amistad, de amigos, de superación de amistad.
Por supuesto.
Se la vamos a dedicar a toda la gente que me han mandado un mensaje hace un rato. Un WhatsApp. Y ponías precisamente algo así como... Este día le quiero desear lo mejor a toda la gente que quiero, que el Día del Amor no solamente está dedicado al amor ese romántico, a mi familia, a mis amigos, a mi pareja, a toda la gente que quieres. Y yo se lo quiero dedicar a toda la gente que quiero. Y bueno, tú estás aquí también.
Muchas gracias, Edu.
Nos queremos. Ahora nos hacemos una fotito para subirla al programa. Y nada, desde aquí del programa, pues eso, que esperemos que disfrutéis mucho del cine.
Claro, que del cine de amor y de todos los cines.
Todos los cines.
Pues mucha gente nos escucha y que pues también nosotros queremos al cine, ¿no? Que tanto nos da.
Es un amor.
Es un amor profundo, sí, sí.
Pues nada, nos vamos de aquí, nos despedimos.
Y una cosita más, solo muy breve, nada, y hay que felicitar a los chicos de primero bachillerato. Del cole, esta iniciativa tan bonita que han hecho de facilitar ahí y llevar cartas de amor de unos alumnos a otros o incluso a profesores y entregar una flor, un clavel, que ha sido muy bonito y es verdad que hoy ha sido como un día que se ha visto mucho amor y mucha más alegría en el cole, ¿eh? Hay que felicitarles desde aquí.
Bueno, pues hasta la próxima y disfrutar de vuestro día San Valentín. Oye, y veros alguna de las pelis que hemos recomendado que seguramente hagan que vuestro 14 de febrero sea más dulce. Pretty woman, don't walk on by.